prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play. Mi arte de medir con Gema Muñoz. Hola a todos, mi nombre es Gema Muñoz y os doy la bienvenida a nuestro espacio de Analítica Digital, un rincón en formato podcast en el que esta será la protagonista, hoy de la mano de José Juan Mora Pérez, cofundador y CTO en Colloquium. De su mano vamos a continuar el camino que yo misma empecé en anteriores ediciones y del que aún quedan muchos pasos por dar de cara a construir esos cimientos de los que os he venido hablando en las últimas semanas. Así y con todo, iniciamos un nuevo capítulo de Mi Arte de Medir. Tenía muchas ganas de invitar a José Juan, bueno, mejor Mora, ¿no?
Sí.
Para conversar sobre tecnología y personas. Tiene dos libros, Capacity Planning IT y DevOps y el camino de baldosas amarillas. Y además es coautor de La economía de blockchain, los modelos de negocio de la nueva web. Mora además lleva casi 20 años trabajando en lo que él denomina su hobby, las tecnologías relacionadas con los sistemas de información. Hoy quiero centrarme en la tecnología disruptiva en los procesos de negocio. Cada vez oímos hablar más de ella y he de decir que cada día me gusta más. Blockchain. La empresa Colloquium, de la cual José Juan es fundador, cofundador en este caso, se dedica a ayudar en el proceso de adopción de esta nueva economía y por eso estoy tan contenta de tenerle hoy entre nosotros. Muchas gracias y bienvenido.
Gracias, Gemma.
Pues mira, me gustaría empezar por comentar contigo sobre todo las características del blockchain y de cómo esta tecnología, según tu criterio, va a generar nuevos modelos de negocio de características y funcionamiento inéditos hasta hoy.
Bueno, pues blockchain es, bueno, es una tecnología que está, ha sido marcada por los principales analistas de IT, ¿no? De tecnología de la información, como una de las tecnologías más disruptivas para los próximos años. Y es porque es una tecnología que aporta unas funcionalidades, unas características que hasta ahora, pues, en los sistemas de información no estábamos acostumbrados a utilizar y con los que construirlos, ¿no? Como es el que es una tecnología descentralizada, ya no necesitamos tener nodos centrales que gestionen la información. Uh-huh. Al estilo de pues los servidores de mensajería tipo WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Donde hay una red de nodos centrales que gestionan esa información que nos transmitimos unos usuarios a otros, ¿no? Blockchain es una tecnología distribuida en la que no existe un nodo central que controle esa red, ¿vale? Eso significa que se pueden desarrollar nuevos modelos de negocio sin la necesidad de que haya un elemento que controle, ¿vale?, la plataforma o el sistema, ¿no?
Incluso es más difícil, entiendo, para romper, ¿no?, para hackear.
Sí, porque, como te he dicho, primero es descentralizada, lo que significa que no existe un nodo al que puedas atacar, sino que es una. Los principales blockchains se basan en una red de miles de nodos.
Cadenas, ¿no? O sea, de ahí.
No, primero son los nodos. Nodos son los servidores, las máquinas que soportan el software que se está ejecutando. Entonces, si tú ahora mismo quieres atacar, no sé, los servidores de un banco, es muy sencillo, porque sabes qué direcciones IP en Internet hay que atacar, ¿vale? En blockchain, al ser una red descentralizada, tendrías que atacar a todos los nodos a la vez, ¿vale?
Para lograr el mismo efecto que ahora.
Para lograr el mismo efecto, exacto. Claro. Y aún así, aunque superviviese, aunque un solo nodo estuviera en pie, la red seguiría funcionando, ¿vale? Eso significa que si tú intentas realizar un ataque a una red blockchain, podrías estar levantando más nodos que estuvieran replicando la información y estuviesen dando servicio, ¿no? Además, una cosa interesante de blockchain es que todas las transacciones que se realizan dentro de la red blockchain van firmadas digitalmente. Uh-huh. Entonces no se pueden falsificar. Si yo te quiero mandar un dato desde mi dirección a la tuya, yo tengo que construir un mensaje y además lo firmo digitalmente.
¿Sí?
Con lo cual nadie puede modificar el mensaje
Sin esa firma, sin o sea, esa si firma. No lo tiene.
Claro, tú te darías cuenta que ha sido modificado, ¿no? Y el tema de la firma digital es interesante porque tú sabes que ese mensaje lo he emitido yo.
Uh-huh. ¿Vale? Sé, el, digamos, quién lo emite.
Sí, sí.
Y eso da garantía también de que efectivamente...
Sí.
Eres tú.
Exacto, y se establece, por ahí viene el tema de los nuevos modelos de negocio, ¿no? Porque
ahí
se establece una relación de confianza utilizando un sistema de información sin un tercero. Es decir, tú
sin
y yo podemos...
Sin un intermediario.
Sin un intermediario, exacto. Tú y yo podemos intercambiar información, tú sabes que esa información la he emitido yo y que nadie la ha podido modificar, ¿no? Entonces, si quitamos el intermediario... al que estamos acostumbrados actualmente, que es el que maneja nuestra información para que pase de un usuario a otro. Eliminamos el intermediario y ponemos una red blockchain, pues se pueden generar muchos modelos de negocio muy disruptivos, ¿no?
Y tanto, o sea, porque quien habla de información habla de otras cosas.
Bueno, a los ingenieros nos gusta hablar solo de información.
No veo, por ejemplo, el dinero, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, blockchain es la base sobre la que se construyó Bitcoin, ¿vale?
Ahí voy.
Ahora mismo blockchain se utiliza para muchas más cosas que solo el dinero, pero la primera aplicación de blockchain fue Bitcoin. Fue la que ha demostrado que blockchain funciona, que es seguro y que se puede utilizar, ¿vale? El hecho de que cuando yo te he comentado el concepto de datos, ¿no? Para nosotros nos gusta hablar de blockchain como una tecnología para transmitir datos, ¿no?
Uh-huh.
De hecho, ese dato podemos considerar entre tú y yo que es una moneda, que tiene valor, ¿no? Y si metemos a más gente y convencemos de que esa moneda tiene un valor, pues estaríamos intercambiando un dato que realmente para nosotros es una moneda. Algo así es Bitcoin, ¿vale? Bitcoin no deja de ser una aplicación donde los usuarios se intercambian transacciones que ellos consideran que tienen un valor.
Sin necesidad de un intermediario.
Sin necesidad de un intermediario.
Con lo cual, disruptivo bastante. O sea...
Sí, sí, porque...
Muy duro para los bancos, ¿no? Por ejemplo.
Sí, bueno, el tema blockchain levanta ampollas en el tema banca, en el tema dinero, ¿vale? De hecho, nosotros en Colloquium nos centramos mucho en la parte del dato, ¿no? Por ejemplo,
sí.
En IoT. No nos gusta hablar mucho de dinero y de banca porque son dos sectores ahí un poco, ya te digo, que levanta ciertas
duros.
Ampollas. Duros.
Sí.
Como te decía, en IoT... En Internet de las uh-huh. cosas. Blockchain es una tecnología que puede asentar la implantación de IoT. Porque hace poco, seguro que lo has escuchado, un ataque que hubo a Estados Unidos, masivo, a través de una... Creo que era un fallo en una webcam, ¿no?
Uh-huh.
El hecho es que ahora mismo cualquiera que fabrique hardware o un software tiene que habilitar la posibilidad de que puedas controlar ese hardware para enviarle comandos, para lo que sea, ¿eh? Cargar nuevas configuraciones y demás. Esa posibilidad de que un hardware pueda recibir comandos es una puerta abierta
a que alguien también se cuele
exacto,
por ahí.
Exacto. Claro. Si encima no lo programas bien, pues la gente va a entrar por esa puerta, ¿no?
Uh-huh.
Con blockchain hay una posibilidad que es que tú no te conectas a las cosas, sino que son las cosas las que se conectan a blockchain, ¿vale?
Entonces, y como esas cosas tienen esa relación de confianza, entiendo.
Claro. Tú estableces una relación de confianza entre, en este caso, yo y la televisión. De tal forma que la televisión solo va a aceptar comandos que vayan firmados por mí. Entonces, nadie en la otra parte del mundo va a poder atacar a mi televisión.
Porque si quisiera atacar a tu televisión, tendría que atacar todos los nodos, como has dicho antes,
claro,
o sea,
claro,
a la vez.
Claro. Y aún así... si yo monto nodos para mi casa, solo para mi casa, imagínate, ¿vale?
Uh-huh.
Pues esos nodos no los va a atacar. No los puede atacar porque los tengo cerrados. Aquí lo interesante es que se establece una relación de confianza entre tú y la tele.
Es la base.
Es la base.
La base de todo.
Realmente es lo interesante, uh-huh. ¿no? Eso llevado a la moneda, como decías, pues... Oye, ¿cuál es la relación que existe actualmente entre tú y el banco?
Ahí voy. Es la relación de confianza de que tú tienes ese dinero en una cuenta firmada por el banco, digamos, y me va a llegar o te va a llegar a ti en el otro caso.
Claro.
Pero si tú eliminas esa... No es que elimines, sino que tienes la relación de confianza directamente con el receptor de ese dinero o con el transmisor en este caso, no necesitas precisamente que haya nadie por medio Con todo lo que conlleva. Es que, claro, es que estamos hablando de que esto cambia mucho la,
sí.
las cosas.
Hombre, yo no soy experto en banca, ¿vale? Pero con un banco, yo como usuario, solo hago dos cosas. Tengo mi dinero en el banco y hago transacciones, ¿no?
Almacenar y soltar.
Almacenar y soltar. hay redes blockchain, como la de Bitcoin, que mucha gente la está utilizando para realizar transacciones. Pero hay otra gente que la está utilizando para almacenar.
Sí.
Y es, yo compro Bitcoin y los mantengo ahí hasta que suba el precio y tal, ¿no? Bueno, eso es una forma de utilizar la red. Yo creo que es más interesante lo otro, la transaccionalidad.
Uh-huh.
Esto en cuanto al tema de los bancos, ya te digo, no soy experto en el sector financiero, ¿no? Pero es, yo creo que la banca, el dinero va a seguir estando el dinero de los usuarios en el banco, pero lo que aporta blockchain no es el hecho de que tú me das tus ahorros en Bitcoin, ¿vale? Yo creo que eso al final, bueno, no sé, yo por lo menos lo seguiré manteniendo en el banco, ¿no? Pero el hecho de que establezcamos una relación de confianza entre el banco y yo para generar nuevos modelos de negocio, pues para la banca puede ser muy interesante. Pero desde el punto de vista de la transacción, simplemente, ¿no? El hecho de, por ejemplo, ahora mismo si tú tienes una app del banco, ¿vale?
Sí.
Y alguien accede a una vulnerabilidad de la app, pues desde la otra parte del mundo, ¿vale? De la otra punta del mundo, desde Australia, alguien puede intentar acceder a tu cuenta. El problema es que tú no sabes que alguien está intentando acceder a tu cuenta. No lo sabes porque los sistemas de información del banco registran
un intento
desde Australia. Pero tú, lo sabe el banco, ¿vale? El banco,
pero tú no eres consciente.
Tú no eres consciente, ¿vale? Con blockchain, si se hiciese algo similar, como es una red pública en la que todas las transacciones son accesibles por todos los participantes, si alguien intentase enviar una transacción firmada con tus credenciales, porque vamos a suponer que te las has robado, ¿vale?
Sí.
Desde Australia. Lo interesante de blockchain es que tú tienes acceso a esa información. Tú estás viendo que alguien está intentando hacer transacciones.
Tú eres consciente de ello,
¿vale?
No depende, puedes actuar.
Exacto. No depende de que la información del sistema de información del banco al que tú no tienes acceso
Te lo cuente.
O te mande un SMS o demás, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de una aplicación de acceso a banca, ¿no?
Sí.
Por ponerte un ejemplo. Modelos disruptivos, pues a mí me gusta mucho hablar del tema del seguro, ¿no? Por ejemplo, el tema del seguro, mucha gente se hace una aproximación a blockchain con, bueno, pues esto, nos vamos a juntar 20 amigos, vamos a meter dinero hay un objeto en blockchain, se llama smart contract, ¿vale? Contrato inteligente,
sí.
Que realmente es código de que se programa, ¿vale? de programación, que te permite darle unas directrices para que haga algo, ¿vale? Tan sencillo como, vamos a hacer un smart contract entre tres amigos, de tal forma que cada uno haga una transacción de 10 euros y cuando termine el partido, pues el smart contract le pasa los 30 euros que ha recaudado al ganador, ¿vale?
Sí.
O sea, es implementar lógica de un negocio, de una idea, ¿no? Tal, sobre código. Vale, pues te comentaba esto de los smart contracts porque en seguro, por ejemplo, la idea más extendida es nos juntamos 100 personas,
sí.
Le metemos dinero a un smart contract, cada uno ponemos una cuota, 100 euros al mes, lo que sea, ¿vale? De tal forma que cuando alguien tenga una contingencia, el smart contract cubre esa contingencia, ¿vale?
Directamente sin necesidad del intermediario que comentábamos
antes. Sin necesidad,
antes.
¿No? Dices, bueno, eso puede ser interesante. Yo creo que, igual, tampoco soy experto en el mundo del seguro, ¿vale? Supongo que tendrán mil productos y mil cosas más allá de mi corto entendimiento. Y puede ser interesante, ¿vale? Ese modelo. Lo realmente disruptivo de blockchain es que es la primera vez en la que podríamos asegurar una cosa. Pero no porque tú, por ser el dueño de esa cosa, le hagas un seguro, ¿no? Sino porque se podría contratar, podríamos hacer que la cosa, por ejemplo, tu televisión, negociase un seguro con tu aseguradora. Bueno, tu televisión a lo mejor no tiene mucho sentido. Vamos a suponer en tu coche, ¿vale?
Sí.
Tu coche que renuevas el seguro del coche, lo renuevas de manera periódica, ¿no? Un año. No tengo ni idea porque yo no conduzco, ¿vale? Siempre
ya te lo
me
digo
preguntan,
yo. Sí, un año.
¿Vale? No tengo ni idea, ¿vale? Pero suele ser un año, ¿no?
Sí.
La realidad es que tu coche no está un año circulando, está un año está parado, o sea, te decía, está parado, está en la calle aparcado, en tu garaje, haces un viaje a Barcelona, vuelves. El coche está en muchas situaciones distintas, pero tú pagas un modelo de seguro. ¿vale? Para cubrirlas todas, independientemente de que vayas 100 veces a Barcelona o lo aparques todos los días en la calle, ¿no?
Pues
ahora mismo blockchain es la tecnología que permitiría que tuvieras un seguro que cubriese la situación en la que está el coche en ese momento. Es decir, si tu coche está en el garaje, ¿por qué tienes un seguro a todo riesgo, ¿vale? Si tu coche no le va a pasar nada, ¿no? No sé, ¿vale? O si vas a hacer un viaje a Barcelona, por ejemplo, pues a lo mejor te interesa que tu coche tuviese un seguro de asistencia en carretera.
¿Vale? Solamente, claro.
Solamente, ¿no? Uh-huh. Pues el hecho de que ahora, gracias al tema de la movida de los coches autónomos y demás,
sí,
que tu coche tiene la inteligencia suficiente para negociar con un broker de seguro unas cláusulas en concreto y que eso quede sea reflejado en blockchain de tal forma que la aseguradora sabe que tú has arrancado el coche y que vas a ir a Barcelona. Con esas condiciones negocia unas condiciones del seguro.
Un pago en ese momento.
Un pago en ese momento uh-huh. o unas condiciones. ¿Vale? El pago condiciones. Lo podemos... Pero simplemente queda reflejado de que tú has hecho un pago. Y de hecho, si el coche conectado vuelca en blockchain, que realmente tú estás en Barcelona y has cubierto esos kilómetros,
sí,
pues la aseguradora tiene constancia porque... otra característica importante
le llega.
Sí, y que no se puede modificar, ¿vale? Uh-huh. Blockchain es un repositorio donde se van almacenando transacciones que no se borran.
Claro.
¿Vale? Todo solo se escribe,
es como un
digamos.
Histórico.
Es un histórico. Entonces, si el coche dice he arrancado y lo vuelca en blockchain, la aseguradora sabe que has arrancado el coche.
No, me encanta, porque claro, ahora empiezas a divagar un poco con esto, ¿no? Si yo quiero venderte mi coche a ti que no conduces, pero de repente claro, te da por conducir, entonces tú podrías acceder a esa información de realmente qué ha hecho ese coche.
Exacto.
Y qué vida ha tenido, qué historial, ¿no?
Exacto.
Ha tenido ese coche.
Y podríamos ver la trazabilidad de las piezas. ¿Cuántas
¿todo?
Veces? Todo, ¿vale? Todo,
absolutamente todo.
Toda el que tú le cambiases, por ejemplo, el cuenta kilómetros, pues es un taller, ¿no?
Y le cambiasen, no para no tener coche sabes mucho.
No, bueno, las noticias, lo que sale en las noticias. Eso no serviría para nada, porque tu cuenta kilómetros estaría en blockchain.
Exacto.
Yo sabría los kilómetros que has hecho gracias a blockchain, ¿no? O sea, hay una cantidad de información que ahora mismo manejamos en la que confiamos de manera más o menos explícita, ¿no?
Sí.
Pero que realmente es
porque
una información...
Porque
no tienes forma de
saber que no es
pues,
así.
Pues con blockchain podríamos tener una especie de repositorio de información, ¿vale?
Uh-huh.
Pero bueno, que no cunda el pánico, porque mucha gente cuando hablamos de blockchain... y lo unes a Big Data y ya dicen, bueno, esto va a ser...
Que es mi caso, porque claro, estoy aquí dándole vueltas, ¿no? Porque claro, aquí me falta una pieza del puzzle, ¿no? Es decir, todo esto está muy bien, es hacia dónde vamos, ¿no? Cuando yo te conozco, de repente todo el mundo me habla de blockchain, pongo la radio y hablan de blockchain, o sea, sí, es como que está en todas partes, ¿no? Está claro que viene para quedarse, que no es una moda. ¿Cómo se hace esto? O sea, ¿cómo vamos a llegar a ese paisaje que acabas de describir de las cosas, de Internet de las cosas, los contratos entre particulares, contratos masivos, los smart contracts? O sea, ¿cómo podemos llegar allí? Entiendo que el mundo está en manos de los programadores,
sí,
porque claro, esta tecnología tiene que ser desarrollada, ¿no?
Sí, a ver, la tecnología se está desarrollando, ¿no? Es decir, estamos en una fase incipiente, tampoco es una tecnología. Bitcoin aparece sobre el 2009.
Sí.
La tecnología Bitcoin, ¿vale? La tecnología en la que se basa Bitcoin, la firma digital, las redes distribuidas, no se inventaron en el 2009. Tiene mucho más recorrido, ¿no?
Uh-huh.
Pero es una tecnología que se basa en unificar distintas tecnologías, ¿de acuerdo? La realidad es que ahora mismo está en una fase muy incipiente. Hay que desarrollar todavía mucho más.
Esa es la parte divertida también.
Esa es la parte divertida. Lo que pasa es que ahí los usuarios en general no se van a dar cuenta. Es decir, tu banco no te va a decir que...
No, claro. Mi banco no va a decir nada, nunca, jamás.
Y tu coche tampoco te va a decir que está sobre blockchain, ¿vale? Realmente tú tendrás ahí una caja que está utilizando una red, pues al estilo de cómo se utilizan las redes celulares de telefonía móvil.
Sí.
Tú no sabes ni la tecnología que manejamos, ¿no?
Simplemente eres...
Tú vas con tu móvil andando y se va conectando, ¿no?
Vale, bueno, pero por ejemplo, para alguien como, no sé, alguien que se esté reinventando, alguien que quiera participar de esto, porque a mí me parece fascinante, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿cómo puedo... conocer esta tecnología y formar parte de ella, ¿no? De este cambio.
Pues primero hay una aproximación a nivel del desarrollador, ¿no? Lo que comentabas antes, ¿no? De gente
la base
que,
tiene que ser la base, de desarrollador.
Sí, sí, de sí. gente que, uh-huh. que desarrolla y tal. Pero aquí tiene una componente muy, muy grande en los nuevos modelos de negocio. O sea, gente que se le ocurra nuevas cosas de cosas distintas de hacer algo que ya hacíamos antes.
Sí.
¿Vale? Porque realmente la tecnología, te digo, no es extremadamente complicada. Es sencilla. ¿Vale? Lo interesante
Vamos,
aquí es...
sencillísimo. Ya
es
me
sencilla,
imagino.
Es sencilla. No, es sencilla, es sencilla. ¿Vale? Aquí lo complicado es, pues, lo que te decía antes. El tema del caso de uso, ¿no?
Sí.
¿Qué problema resuelvo? Si vas a hacer un seguro entre amigos, pues eso no aporta nada. Si vas a hacer que tu coche negocie el seguro, pues la cosa cambia, ¿no?
Sí. Pero esto es como un lenguaje open source en el que todo el mundo aporta desde
sí.
cualquier parte del mundo y va
sí,
sacando... O sea,
hay distintas iniciativas,
sí.
¿vale? Porque, ya te digo, blockchain empezó con Bitcoin, que es open source, y tú, de hecho, te puedes bajar el código, lo puedes toquetear, puedes sacar tu propia red de Bitcoin y demás. Es totalmente abierto.
Sí.
Además, con lenguajes que cualquier programador más o menos conoce, ¿vale? No es nada tampoco esotérico, ni... ¿Vale?
Bueno, es... que depende con qué ojos lo mires,
bueno.
Puede ser esotérico o peor.
Sí, sí. No, pero no, ya te digo, es una tecnología relativamente sencilla.
Sí.
¿Vale? A raíz de Bitcoin surgen más blockchain. De hecho, ahora hay un ecosistema de blockchain donde hay, pues, te voy a decir, cientos y cientos de redes blockchain, ¿vale? Con distintas características.
Que se han creado por distintas personas sí, sí. y que incluso se han, bueno, modificado no se puede, ¿o sí?
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, yo modifico el código, genero una red y
a partir de ahí tiro millas.
Y empezamos a meter gente en nuestra red blockchain a participar. Imagínate que nosotros hacemos una red con una moneda que nos hemos inventado para dar servicio, para, no sé, para comprar entradas, por ejemplo.
No, es que esto me suena a... Es que mis hijos están ahora muy emocionados con el Clash Royale, ¿vale? O sea, esto me suena un poco a lo mismo, ¿no? Haces clanes, te generas tu historia y aquí entra amiguetes... me parece muy bien, pero yo quiero aprender a hacer esto, ¿no? ¿Puedo leer algún libro? ¿Puedo estudiar en alguna parte? ¿Qué puedo hacer?
Pues sí, hay bastantes libros, ¿vale?
Blogs, supongo.
Sí,
¿no?
mucho blog, mucho libro, ¿vale? De hecho, nosotros estamos colaborando en K-School con un...
A K-School me suena.
Con un curso de introducción a blockchain, ¿vale? Donde
sí.
abordamos un poco las bases de la tecnología.
Sí.
Lo hemos organizado en tres módulos. De tal forma que hay un módulo de introducción para toda aquella gente que quiera acercarse a la tecnología, pero desde una perspectiva más de desarrollo de negocio, ¿no? Es decir, vale,
sí.
esta tecnología alguien la programará, ¿vale? Yo tengo gente que programará, pero yo quiero entender cómo funciona para desarrollar nuevos modelos de negocio.
Ah, muy interesante. O sea, que bueno. No es para programadores.
No. Y de hecho, los siguientes módulos sí son para programadores, ¿no?
Ya es desarrollo sí. de, digamos, estas
sí. Sí,
ideas.
Sí, porque, ya te digo, el objetivo, lo interesante de blockchain es... entender cómo funciona para desarrollar nuevos modelos de negocio. Es realmente lo interesante.
Es que me encanta.
Y surgen
es
cosas...
que yo, claro, yo he de decirte que efectivamente yo te conocí por el curso de K-School porque dije, sí. ¿esto qué es? ¿No? O sea, me encanta. Entonces, claro, no está dirigido solamente a un desarrollador que quiera formar parte de ello, como yo pensaba, sino que también está un poco dirigido a gente que pueda hacer cosas con esto, ¿no?
Sí.
O sea, independientemente que pueda programarlo o no, pero efectivamente todo... Has hablado antes del Big Data. El Big Data para mí, si es almacenamiento masivo de datos, etcétera, pero lo realmente importante, puedo estar equivocada, ¿eh? Son las distintas fuentes, distintos tipos de datos que al final convergen todo para con un pensamiento ligado a un negocio, contestar preguntas, digamos... hacerlo actuar, ¿no? O sea, que toda esa información sirva para algo. Esto es un poco lo mismo, ¿no? O sea, lo que estamos hablando es una identidad que puedo sacar de la conversación, es una identidad mía, propia, que nadie más puede tocar,
uh-huh.
si no es con mi consentimiento, y si lo van a intentar, voy a saberlo, con lo cual ya estoy ganando algo con respecto a lo anterior. Que en toda esta era de información me parece ya un muy buen paso de inicio, ¿no? Pero también todo esto... Que es que va muy deprisa, o sea, es que estamos hablando de coches autónomos, de Internet de las cosas, de todo autónomo, porque todo se puede programar y pueden empezar a interactuar con distintas cosas, e incluso quitarnos intermediarios del medio, con lo cual puedes... Bueno, es que el mundo va a cambiar totalmente, ¿no?
Sí, 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 sí. Y de hecho, el modelo que tenemos actualmente de un modelo centralizado de gestión de la información ha funcionado hasta ahora. Oye, sería innegable.
No, está claro.
¿Vale? Sí. Pero cuando te decía, hay ciertos modelos de negocio o ciertas formas de hacer las cosas que las estamos haciendo porque sí, ¿vale? Pero que si lo piensas un poco, dan miedo, ¿vale? Y
no voy... miedo, no, 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 no lo admito. Miedo no, vértigo quizás, pero miedo nunca.
No,
o sea,
sí, sí.
Es miedo.
No, miedo, miedo. Te cuento el ejemplo de la gestión de tu expediente médico. ¿Vale? Tú ahora mismo...
Hostia, se pone súper interesante.
Claro,
esto,
es, que vale. Es que el tema del expediente médico es muy, muy...
Pero me parece brutal.
O sea, tú ahora... ¿Dónde está tu expediente médico?
No lo sabes,
realmente no lo sabes, ¿vale? De hecho, tú tienes un reguero de información por todos los hospitales por donde has pasado desde pequeña, ¿vale? Pum, pum, tal.
Centros de salud...
Es una locura, ¿vale? De hecho, el gran reto de la informática de hospital, de sanitaria, es la unificación de esa información, ¿vale? Uh-huh. Es el gran reto y el gran problema. ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Es una pelota que todo el mundo se está tirando, ¿vale? Cuando tú dices yo misma, tú quieres gestionar tu propia información.
Claro.
Vale, pero
tu
información ahora está en servidores, ¿vale? Almacenada en 50 hospitales. ¿Vale?
Por eso hay que cambiarlo.
Exacto. Vale, pues blockchain te permite eso, ¿vale? Porque tu información no estaría en los servidores de los hospitales, sino que estaría almacenada en blockchain. De manera encriptada.
En mi blockchain.
No, en blockchain. Blockchain es una red distribuida.
General.
Es una red distribuida, ¿vale? Es como la nube.
Pero ¿quién accede entonces a mi blockchain? O sea, yo soy en plan mi tesoro, ¿sabes?
No. Tú accedes a tu información.
A mi información.
Vale, vamos a suponer, esta tecnología se está desarrollando ahora, ¿eh? No,
sí, sí, sí.
Esto es una primicia para tus oyentes. No, a ver, lo que comentaba antes, que blockchain todavía está en una fase muy, muy temprana, ¿vale? Pero en un futuro próximo, tú tendrás tu expediente médico, ¿vale? Encriptado.
Y puedo hacérselo llegar a quien me interese.
Exacto,
en cada momento.
Exacto, pero solo tú tienes acceso al expediente médico. Lo interesante de esto, ¿cuál es? Que tú ahora te vas a hacer un TAC, ¿vale? Una prueba, da igual, un análisis de sangre, lo que sea, ¿vale? Lo que pasa ahora es que tú vas al médico, te mandan la prueba, vas al laboratorio, te sacan sangre, la máquina la analiza, lo guardan eso en el sistema de información del hospital, te lo imprimen o se lo mandan al médico y él lo ve en su pantalla, ¿no?
Sí.
Eso significa que tu información médica es accesible por el sistema de información del hospital.
Correcto.
Si hay una brecha en el sistema de información del hospital, una brecha de seguridad, y alguien accede, se podría llevar tu expediente.
Sí.
¿Vale? Un análisis de sangre, pues no tiene mucho, a lo mejor
depende.
Bueno,
depende de lo que encuentres.
Exacto. Pero, claro, si es información ya crítica, o por ejemplo, el que estés en un tratamiento, ¿no? Que tengas en un tratamiento de diabetes o
de
una enfermedad grave.
Sí.
Una enfermedad grave, perdón, el que alguien pudiese alterar ese tratamiento, ¿vale? Y tú fueses al hospital y te diesen, pues, quimioterapia con unas cantidades que no son las que tu médico te ha... ¿Vale? Uh-huh. Esto es muy grave. Es muy grave porque realmente estamos tratando con nuestra información y es información médica que interfiere directamente en nuestras vidas. Ya no estamos hablando de un banco, que te roben el dinero, es grave. Pero como yo suelo decir...
Dinero es dinero.
Mejor sano que pobre, que rico y muerto, ¿no? Entonces, ¿qué aporta blockchain? Blockchain aporta, pues, que la información pasa a ser tuya. Y que si tú vas a hacerte una prueba al hospital, la máquina no vuelca los datos en los servidores del hospital, sino lo vuelca en blockchain. Y la máquina, como sabes que eres tú, encripta los datos y los almacena en blockchain encriptados para ti, ¿vale? Es decir, se establece una relación, entre comillas, de confianza entre tú y la máquina que te
Correcto.
Hace la prueba, ¿vale? Y no hay ningún ser humano que pueda interferir en esa cadena, ¿no? De uh-huh. esa custodia, digamos, de los datos, ¿no?
Como eso todo, porque efectivamente es la salud, pero es también un montón de cosas cotidianas que ahora mismo, efectivamente, tú no tienes el poder para tenerlas tú, ¿no?
No,
ser solamente accesibles por,
sí,
por
sí.
ti mismo.
No. Y de hecho, el miedo que muchas veces no somos conscientes de la cantidad de información que hay a nuestro alrededor sobre nosotros, ¿vale? Yo creo que la gente, hasta que no le toca el tema de la salud, no es consciente, ¿vale?
Si no lo materializa,
no lo materializa,
lo
¿no? Porque de hecho blockchain se aplica en muchas ramas, pero sobre todo el tema de la salud es muy, muy importante. Nosotros colaboramos con una startup muy curiosa que se dedica a la custodia de la secuenciación del genoma, ¿vale? Uh-huh. Ahora mismo el genoma te pueden sacar, secuenciar tu genoma por 1.500 euros, 2.000 euros más o menos, ¿vale? Lo que nos comentaron ellos, ¿no? El gran reto es quién se va a hacer cargo de esa información. Nadie quiere hacerse cargo de esa información, ¿no? Es los bancos de datos que almacenen el genoma de miles de usuarios, pues si alguien los ataca, puede ver la compatibilidad que tú tienes con, pues, para hacer un trasplante de órganos, ¿no? ¿Sabes? Cosas que pueden dar un poco de miedo.
Estas palabras mayores.
Sí.
Sí, era miedo. Era miedo, quizás incluso terror, ¿eh?
Sí,
el
tema,
un poco corto ahí.
Sí, el tema de los sistemas de información y cómo se está gestionando el expediente médico, la información médica, ahora mismo es algo muy crítico, muy crítico. De hecho, la Unión Europea está muy preocupada, las mismas empresas de farmacéutica están muy preocupadas y hay mucha inquietud, hay muy mucha inquietud, porque una cosa es que te entren en la cuenta de Facebook, ¿vale? Sí. Y te pongan comentarios y bueno, puede ser más o menos problemático, pero otra es que entren en tu expediente médico, ¿no? Entonces, blockchain, o sea, dicho esto, blockchain es una herramienta una tecnología que puede ayudar a solucionar esos problemas que hasta ahora asumíamos como normales, ¿no?
Pero porque no había tampoco otra opción.
No había otra opción. Y esto es un poco lo que te decía, de buscar nuevas formas de hacer lo que estamos haciendo ahora, ¿no? No se trata de utilizar esta tecnología para hacer lo mismo, sino de hacer algo distinto, ¿no?
Totalmente.
Y es lo
yo siempre he defendido que los datos, al final, es información. O sea, muchas veces cuando decimos por qué Google pone a disposición de los usuarios herramientas para almacenar una serie de datos sobre su negocio, son herramientas muy potentes que no tiene mucho sentido que fueran gratuitas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque al final los datos son información, la información es conocimiento, el conocimiento es poder. Esto llevado a cualquier ámbito, efectivamente, los datos son poder. Y si encima son los datos de alguien en un momento X, puede ser incluso, pues eso, terrorífico.
Sí. Sobre todo si, ya te digo, si lo relacionas con el tema médico. Después hay otra cosa.
Pasamos a mayores.
Sí, y hay otra cosa interesante, que es el cómo se comparte tu información médica. O sea, no se trata ahora de que cojamos nuestra información médica, la cerremos y solo tengamos nosotros acceso, porque el hecho de la relación que hay de ciertas enfermedades con tu estilo de vida es muy importante para la investigación, ¿no? Pues el que ahora mismo tú pudieras tener secuenciado tu genoma y tuvieras un perfil de tu forma de vida, ¿vale?
Sí.
Y eso lo anonimices y se lo vendas a una farmacéutica, digo se lo vendas, se lo ceda o hagas lo que quieras,
sí,
¿vale?
Sí.
Con eso.
Formes parte de un estudio.
Claro, de tal forma que ellos tendrían acceso a miles y miles y miles de datos reales de gente que vive de una forma y que tiene un genoma, ¿vale? Y que ese genoma más esa forma de vivir, pues genera
deriva
en enfermedades, ¿no?
Claro.
Y se podría hacer una medicina a la carta. ¿Vale? Donde claro. Ahora mismo.
No, es que el estudio de esos datos, efectivamente, lo que puede hacer es ayudar a que las condiciones de vida sean mejores para
claro.
El futuro, ¿no?
O siempre sea, desde una perspectiva, pues eso, anonimizada, ¿no? El hecho
de que no sepan que eres tú el que,
sí,
el que lleva esa vida triste. Y...
Claro, pero tienes la posibilidad de ceder esos datos, de ceder tu estilo de vida, no que hasta ahora pues lo que se hace es pues pruebas clínicas, ensayos, gente que cede, ¿vale? Y claro, la población es muy reducida, la población de los experimentos, por esto es muy reducida. Y de esta forma, pues, tú gestionas tus datos y tú los cedes o los vendes, ¿no? Uh-huh. Lo que quieras, ¿no? Pero es interesante, porque lo que aporta blockchain es devolver la propiedad del dato al usuario, ¿vale? O sea, que hasta ahora
tener
no...
Tener un histórico lo suficientemente rico como para poder tomar también tus decisiones,
sí,
¿no? En tu vida.
Sí.
Porque si a ti te dicen, oye, que tienes esto, este genoma, partimos de aquí, ¿no? Y encima llevas esta vida, ojo que tienes un no sé cuántos por ciento de posibilidades de tal. Entonces a lo mejor te lo piensas,
sí,
¿no? Más
sí,
que...
Sí. De hecho, el tema, y unido a Big Data, porque Big Data y blockchain... A ver, no tiene nada que ver, te quiero decir, blockchain realmente es
son
un
datos
repositorio.
Son datos al final, pero
exacto.
Claro...
Pero el hecho de que tú tengas Big Data y tengas la posibilidad de tener, por ejemplo, robots, ¿vale? O bots.
Sí.
Con la capacidad de analizar datos en blockchain y que estuvieras continuamente buscando esa información que a ti te interesa. Por ejemplo, estudios sobre un fármaco nuevo, cosas así, ¿no?
Sí.
O cruzando datos, que los mismos robots pudieran cruzar datos entre tu estilo de vida y tu genoma, ¿no? Cosas
bueno,
así.
Es que, claro, esto, con el machine learning que puedas, que puedan ir aprendiendo de los datos de la población, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
es
sí.
que al final, es que es brutal,
sí,
es que
sí.
Esto es
muy interesante.
Súper
interesante.
Interesante.
Sí, sí. Y es una de las aplicaciones en la medicina, pero ya te digo, tiene aplicaciones en todas las industrias.
Sí.
Pero me repito, no hagamos lo mismo que estamos haciendo ahora, porque si no, no aporta nada, ¿no? O sea, hay una posibilidad.
Otra forma de hacer cosas y ya está.
Otra forma de hacer
y
las
no.
cosas distintas, ¿no?
Esto es el futuro, Mora.
Bueno, parte del futuro.
Parte del futuro. Oye, lo tenemos que dejar aquí porque además nos hemos pasado un mogollón de tiempo, pero es que no podía parar. Muchísimas gracias, Mora, por todo. O sea, realmente abres los ojos y ves una serie de cosas a tu alrededor que es súper interesante formar parte de ellas, ¿no? Me encantaría que volvieras a hablar con nosotros
Vale.
de esto más en profundidad. Te lanzo la invitación desde aquí. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros y que nos arrojes mucha luz sobre el blockchain. Y bueno, para finalizar, como semanas anteriores, dejadme contaros que la plataforma Lowpost, que es el líder de creación de contenidos de calidad para hacer más rentables y efectivas las acciones de marketing digital, nos ha creado una landing especial, lowpost.com/miartedemedir. ¿Para qué? Bueno, pues porque si te registras esta semana, tendrás un regalo directo de hasta 30 euros de saldo y hay un sorteo mensual de otros 100 euros de contenidos, más un mes de servicio premium, que incluye todo lo necesario para poner en piloto automático tu marketing de contenidos, sea escribir en el blog de tu negocio, crear un ebook, crear contenido más persuasivo en la web, muchas cosas. Muchísimas gracias a todos.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.